Sube conmigo a Mar Americano, besa conmigo las piedras secretas.
Estamos con el embajador de Chile en Uruguay, Eduardo Contreras. Él es abogado, periodista, dirigente histórico del Partido Comunista en Chile. Fue diputado hasta la dictadura en el país trasandino. Tras la dictadura vino el exilio, 15 años, que lo llevaron a Panamá, lo llevaron a Cuba, a México. En 1998 llevó a cargo el juicio por el que fue desaforado el dictador Augusto Pinochet, junto con la dirigente Gladys Marín, vamos a ver si es así. Y bueno, en 2014 fue designado embajador en nuestro país. Va a estar unas semanas más porque estaría volviendo para Chile el próximo mes. Bienvenido, Contreras, ¿cómo anda?
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Le pusimos un poco de los Jaivas de fondo.
Me parece muy bien, es un gran grupo.
Sí.
Que sigue vigente, además.
Sigue en la vuelta, ¿no? Tocando.
Sí, sí.
Y está con la camisa roja, ¿no? Es una costumbre la de llevarla roja a todos lados.
Tiene que ver tal vez con el día de mañana.
Es cábala.
Es cábala para mañana.
Es cábala.
Sí. ¿Es futbolero, Contreras?
Por supuesto, sí.
Sí.
¿Hincha de?
Colo-Colo.
Colo-Colo.
Hincha de Colo-Colo.
Colo-Colino.
Colo-Colino, sí.
Ahí está.
Y ustedes supongo uno será de Peñarol y el otro de...
No somos
los dos de Peñarol.
Ambos. ambos de Peñarol. Contreras, ¿cómo llega el... ¿Cómo llega usted a inmiscuirse en la causa que llevó al desafuero de Pinochet?
Mira, desde el exilio seguimos con mucha atención lo que ocurría en el país y también cómo los portazos que en su momento daban los tribunales a la abnegada lucha de los familiares y de los abogados. Pero también nos pudimos dar cuenta que determinados magistrados estaban reinterpretando de una manera moderna, adecuada al derecho internacional, los temas de los delitos de lesa humanidad. De ahí que cuando regresamos a Chile en el 88 empezamos a plantear la necesidad de hacer una querella directa contra el dictador, lo que no fue bien recibido en general, ni siquiera por los propios abogados de derechos humanos, porque había ya la idea de que era imposible hacer nada, que las puertas estaban cerradas y que no íbamos a avanzar mucho. Sin embargo, el tiempo pasó, Pinochet dejó el mando presidencial, asumió como senador vitalicio, lo que era un verdadero escupitajo en el rostro de la dignidad de los chilenos, y entonces Gladys Marín me dijo, a ver, ¿cómo es esto de la querella? Explícamelo. Nos unimos con las agrupaciones familiares y en enero del 98 presentamos la querella que cayó en manos de un juez que había sido partidario de la dictadura, lo cual hacía un mal augurio para nuestra acción judicial. Sin embargo, este juez se fue estremeciendo, se fue conociendo de verdad los dolores cuando empezaron a declarar muchas de las víctimas que habían sido violadas, incluso violadas por perros. Y él empezó a cambiar, empezó a ser un hombre muy culto, con valores, y dio un giro en su vida, entendió que él se estaba equivocado y empezó a investigar con mucha seriedad hasta que avanzamos a tal punto que pudimos entregar incluso antecedentes los procesos en Chile al propio juez Garzón en España, lo que avaló la petición que él hizo finalmente a Inglaterra para que el dictador fuera detenido en Inglaterra y años después, posteriormente, fue procesado en Chile y desaforado de su cargo de senador vitalicio. Digo todo esto porque es una demostración de que si hay la voluntad de hacer las cosas, finalmente estas cosas resultan. Que no estaban tan cerradas las puertas, que no era tan imposible hacerlo. Y finalmente hoy día en Chile hay 1.500 procesos de derechos humanos abiertos. Hay un centenar de miembros de la dictadura que están cumpliendo prisión, la mayoría presidio perpetuo. Y sigue todos los días dictándose sentencias, 10, 15 años, en contra de los violadores de los derechos humanos, lo cual nos honra y muestra que estábamos en lo justo cuando empezamos esta lucha, que es una lucha digna, porque tiene que ver no con la historia de los países, sino sobre todo con el presente y con el futuro de los países.
¿Existe una suerte de análogo a la ley de caducidad en Uruguay, en Chile?
Existía algo análogo, lo que se llamó la ley de autoamnistía dictada por la ministra de Justicia, Mónica Madariaga, en el año 78. Sin embargo, la dictadura cometió, además de todos los crímenes, cometió errores también, incluso jurídicos. Y nos enteramos tiempo después que el 12 de septiembre del 73, es decir, el día siguiente al golpe, Pinochet dictó un decreto ley número 5 muy curioso, que decía que en Chile se declaraba que había guerra. Decía, el estado de sitio se constituye de ahora en adelante estado de guerra interno y se aplica toda la legislación de tiempo de guerra. Él lo hacía para botar de un manotazo toda la constitución democrática del pasado y aplicar leyes de guerra para justificar los consejos de guerra y darle cierto barniz de legalidad a los asesinatos. Lo que no tenía en cuenta Pinochet es que al decir que se hacía aplicable en el futuro la legislación de tiempos de guerra, hacía aplicable sin darse cuenta los convenios de Ginebra de los años 50 que ya estaban ratificados por Chile y eran parte de la legislación chilena. Y los artículos tercero común y otros de los convenios de Ginebra establecen que cuando se trata de prisioneros de guerra, no pueden ser ejecutados sin previo juicio legal y que estos delitos son inamnistiables e imprescriptibles. Es decir, Curiosamente, la historia demuestra que el propio Pinochet nos regaló un argumento para juzgarlo
a él y lo suyo. ¿Y ese fue el argumento utilizado?
Uno de los más importantes.
Mirá.
Con eso doblamos la mano a la amnistía.
Y ahora, esa ley es del año 1978. Sin embargo, la dictadura continuó hasta que asumió Patricio Aylwin en el año 89.
Así es. Y es peor. Debo contarte que ese decreto no ha sido derogado todavía. Ahí está. Vigente desde el punto de vista vivencial, pero no, en la práctica inutilizable, porque la jurisprudencia de los tribunales ya dictaminó que los convenios de Ginebra son ley nacional anteriores al decreto y por lo tanto el decreto no surte efecto jurídico práctico.
Claro.
Pero no ha sido derogado.
A mí lo que me llama la atención es que por lo general estas leyes de amnistía se suceden cuando la transición ya es inevitable, ¿no? Se termina un estado dictatorial y se pasa a un estado democrático. Ahora, en Chile, ya en 1978 se decretó una...
La autoamnistía, mira, la explicación a tu justa inquietud, pues muy razonable tu argumentación, tiene que ver porque desde el comienzo en Chile, en plena dictadura, hubo organizaciones, una de ellas muy importante, la Iglesia Católica, que a través de la Vicaría de la Solidaridad del Cardenal Raúl Silva Enrique creó un ente protector de abogados de derechos humanos y que tuvo vínculos con organismos internacionales de derechos humanos, Naciones Unidas, entre otros, para llevar adelante algunos procesos. Entonces, la dictadura veía con peligro que esto pudiera dar algún resultado, sobre todo por el apoyo internacional que teníamos, o que tenían los abogados que estaban en Chile, yo no sé cuánto estaba exiliado. Yo creo que eso explica la urgencia para que en el 78 se dictara este decreto de ley de autoamnistía, que en verdad, en los hechos, los crímenes se siguieron cometiendo, el degollamiento de otras personas fue el 87, 88, o sea, sí, tú tienes razón, curioso, pero así ocurrió.
Ah, bueno, pero una explicación puede ser esa. Puede ser esa. Sí.
Bien. Contreras, habíamos de alguna forma presentado la nota por el lado del milagro chileno, que uno por lo menos ubica tres posibles milagros chilenos en la economía en las últimas décadas. Aquel que se dio a fines de la década del 70, se presenta como uno de los milagros chilenos, cuando vinieron los Chicago Boys, seguidores de Friedman y de Hayek, a sanear la economía mediante, digamos, una liberalización de la misma. Después, en el año 85, después de un bajón importante, vendría otro milagro chileno, más o menos siendo la misma receta, y después la de las últimas décadas, con un Chile en democracia, que lo que nos llega a nosotros es que siguieron los preceptos que venían de la dictadura de Pinochet. ¿Avala esos tres milagros? O sea, ¿realmente hubo bonanza económica en esos tres periodos o se queda con alguno particular? ¿O no existe bonanza al día de hoy y sigue siendo uno de los países más desiguales de Latinoamérica, Chile, al día de hoy?
Ambas cosas son ciertas. Primero, yo creo que Chile y Uruguay son dos de los países emergentes con más desarrollo económico de la última década. Creo que es innegable. Y también un esfuerzo en ambos países por eliminar la desigualdad y por llevar adelante el proyecto de desarrollo social. Pero en el caso chileno, la situación es algo distinta por lo siguiente. Efectivamente, ha habido índices de crecimiento económico, pero ¿crecimiento para qué y para quién? Porque si al mismo tiempo pensamos que Chile es el país con la peor y los peores índices de repartición de Producto Nacional y de desigualdad de la OCDE, nosotros somos parte de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, y fíjate las cifras para que la gente entienda. El 0,1% de la población chilena se queda con el 30% del producto. Es decir, el 99,9% de los chilenos tiene que repartirse el 70% restante. Es decir, el país, uno de los países con mayor desigualdad del mundo. Entonces, sí, hay crecimiento económico. ¿A quién ha favorecido? Básicamente a las grandes corporaciones, a las grandes empresas, y precisamente el énfasis de este gobierno actual, del cual yo soy embajador, de la presidenta Michelle Bachelet, que explica además la resistencia tenaz de la derecha en Chile, tiene que ver con el hecho de que se están llevando adelante reformas muy importantes para paliar esta desigualdad económica. ¿Cuáles? La reforma tributaria, por ejemplo, que ha sido aprobada, la reforma educacional. Fíjese que ustedes nunca perdieron la educación gratuita, la educación pública. Argentina tampoco.
Chile sí.
Chile sí. Con la dictadura se acabó la educación pública gratuita. Hasta hoy la educación en Chile sigue siendo pagada. Entonces, la reforma propuesta por mi gobierno, por el gobierno de Michelle Bachelet, apuntan a iniciar el camino para poner término a la desigualdad que existe a pesar del evidente crecimiento económico.
¿Y qué cambios propone la reforma tributaria?
Mira, en Chile ocurrían fenómenos tan curiosos. Era el único país en el mundo en que las grandes empresas no tributaban. Existe una figura que se llamaba, todavía se llama, por un sacado, el FUT, Fondo de Utilidad Tributable, mediante la cual las empresas no pagaban impuestos por su utilidad y solo pagaban los socios que retiraran utilidades.
Sean nacionales o extranjeras las empresas, exacto, no importaba.
Las empresas extranjeras tienen un trato especial.
Tienen un trato especial. Verde,
claro. Las empresas nacionales, entonces, a partir del año 2017, van a empezar también a tributar por las utilidades que tengan. En el caso de la inversión extranjera, se aplicaba hasta ahora y sigue vigente el decreto Ley 600, que establece la posibilidad que la empresa extranjera convenga con el Estado de Chile un tipo de impuesto que no se altera cualquiera que sean las modificaciones que tenga la legislación tributaria chilena. Sin embargo, después del decreto Ley 600, se creó otra norma, que es el capítulo 12 del Banco Central, que hace más sencillos los trámites para la inversión extranjera, y es posible que el decreto Ley 600 sea modificado y tengamos que poner atención a qué tributación va a fijar el capítulo 12 del Banco Central. Pero lo que quiero explicar es que las empresas extranjeras tienen un régimen distinto y favorable, uh-huh, como estímulo a la inversión extranjera en Chile, porque les da la garantía que si tú pactas el 5%, el 6%, no va a ser modificado, aunque cambie toda la legislación nacional en materia de tributo. ¿Eh? El decreto Ley 600 ha sido, sin duda, una palanca de estímulo para la inversión, y no sé qué va a terminar el debate que existe exactamente.
Cerca. ¿Y el impuesto a la renta existe en Chile?
El impuesto a la renta existe.
¿De las personas físicas?
Sí, 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 sí.
¿Se implementó cuándo?
Y el famoso 10% el famoso impuesto del IVA.
El IVA
impuesto a la renta existe toda la vida.
¿Eh? ¿Y el IVA de cuánto es?
El IVA al 15% y está vigente desde...
El 15%.
Sí.
Ajá. Eso no es una de las políticas del gobierno de Pinochet, del primer movida.
Sí. Chicago.
77, 78.
Y ahora usted decía, es una de las cosas que el gobierno de Bachelet está intentando cambiar, pero desde los años 90, que la Concertación, integrada por demócratas cristianos y socialistas, ha manejado un modelo de desarrollo que es un modelo abierto al mundo, ¿no? De apertura, de promoción de la inversión. Chile es uno de los países de la región que más tratados de libre comercio tiene firmados. ¿Ese modelo está en cuestión también?
No, la apertura al mundo no está en cuestión. Lo que está en cuestión es cómo se reparte la utilidad de los beneficios económicos que acarrea esta apertura al mundo. Uh-huh. Es el tema de fondo. Y efectivamente los años anteriores de la dictadura hasta ahora creo que fueron temas o no abordados o insuficientemente abordados. La prueba está que estamos recién haciendo la primera reforma tributaria que debió haberse hecho hace 30 años.
Claro.
Y la reforma educacional, la reforma laboral y otras reformas, incluyendo la necesidad de que nosotros tengamos también derecho a tener una nueva constitución democrática. Uh-huh. En Chile vivimos hoy bajo la constitución de Pinochet.
O sea que para cerrar esta primera parte, la herramienta de la inserción internacional de Chile, esa se mantiene, no se toca y no se cuestiona. Sigue siendo la apertura, la integración, los tratados de libre comercio. Lo que sí se está interpelando es después de cómo ese crecimiento se redistribuye en la sociedad.
Exacto.
Ese vendría a ser el foco del problema de Chile.
La distribución del ingreso, ese es el tema de fondo.
Ajá.
Y en cuanto a la apertura, también agreguemos que la idea de Chile, que se comparte con el Uruguay, es hacer lo posible porque las negociaciones pudieran ser, ojalá, en bloque. Hablo de las entidades de América, uh-huh, Latina, Mercosur, UNASUR, etcétera, y poder trabajar de conjunto, porque nos da ventajas comparativas si lo hacemos de conjunto con los grandes bloques económicos. Sin embargo, lo cual ya Chile, ustedes lo saben perfectamente, tiene esta parte de la negociación con Asia-Pacífico y tiene tratado de libre comercio, como tú decías, con casi todo el mundo.
Claro.
Bien, Eduardo Contreras, embajador en Chile. Se queda 2 minutos más después de la tanda. Sabemos que se tiene que ir.
Sí, tranquilo.
Pero lo esperan en un ratito en la embajada, pero hablamos un poquito más.
Queremos preguntar también dónde va a haber el partido mañana, con quién y todas esas cosas.
Sí, sí, sí. Bueno. Ya venimos. Estamos hablando con el embajador de Chile en Uruguay, Eduardo Contreras. Hablamos muchas cosas interesantes en la tanda. Algunas capaz que imposibles de replicar. Pero sobre la idiosincrasia del chileno, justo que veníamos hablando de eso, ¿no? Yo justo había hablado con Juan Chimaste, me decía, hay una cosa que me da la impresión del chileno, es que uno, la aproximación que tiene muchas veces es a través de la cultura, ¿no? A través de la música. Y yo escucho la música chilena y toda tiene un dejo nostálgico, toda. No hay música chilena, hay alguna música chilena como más para arriba, por decirlo de una forma, pero mismo hasta la música más de raíz tropical, caribeña, es nostálgica, ¿no? Y eso estoy seguro que es una consecuencia de la dictadura y la polarizada que quedó la sociedad chilena tras la dictadura y de cómo no tienen ganas de mirar para atrás tampoco, ¿no? Y cuando miran para atrás, miran para adentro de sus casas y porque no se animan a mirar para afuera porque era todo un desastre.
Mira, yo creo que es así, efectivamente, la agudización de nuestra tristeza tiene que ver por la brutalidad de la dictadura de Pinochet, pero también en aras de la justicia histórica, somos un país que siempre tuvo algo nostálgico. Mientras tú hablabas, empecé a pensar que tal vez el clima chileno, las tardes de lluvia, el gris de Chile, tiene que ver con que en Chile sean más importantes los poetas que los novelistas. Y nuestros poetas siempre tienen una cosa muy nostálgica, con algo de tristeza. Neruda, La Mechal, que son los más conocidos en Uruguay, son hijos de la lluvia, son hijos también de la inclemencia del tiempo, del clima. Pero pese a eso, hasta el 73 teníamos nosotros una cantidad enorme, La Chiva, La Firme, Pobre Diablo, o el OK, Condorito, de revistas de humor, que se vendían y eran un éxito comercial. Es porque el público quería reírse y se reía. Y humoristas, pero una cantidad de humoristas, comedias. Eso se acabó en Chile, no hay una sola revista de humor. Teníamos incluso el humor político, el Topaz, que duró más de 50 o 60 años. Todo se acabó, somos hoy día un pueblo...
Con la apertura, pues acá en Uruguay con la apertura aparecieron muchas revistas de humor político, muchos diarios.
No.
Allá no sucedió.
El eslogan era, la alegría ya viene. La alegría no llegó. Esperamos que llegue algún día, pero seguimos esperándola y luchando por ella. Pero
capaz que en una Copa América.
Capaz con la Copa América, pero se pone difícil mañana, ¿eh?
Y o sea que la política es un tema muy sensible, en Chile.
Sí, 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 o sea, absolutamente.
Hacer humor político puede significar que muchos se sientan ridículamente, voy a decir yo, ofendidos por lo que se está diciendo.
Yo creo que la diferencia es tan esencial que recuerda la justicia de las palabras de una figura latinoamericana muy importante como el Che Guevara, cuando en el año 61 en el Paraninfo de la UDELAR dijo, uruguayos cuiden lo que tienen, alabando la democracia uruguaya el año 61, Ernesto Guevara, y dijo lo duro que era tener que, en el caso extremo, usar la violencia. Ustedes han sido siempre de un sentido republicano, acuérdense que eran la Suiza de América, de un sentido republicano que nosotros miramos mucho, que respetamos mucho y que desgraciadamente nosotros no tenemos. Aquí las diferencias político-ideológicas no son vitales, no son existenciales. Es difícil imaginar un crimen político en Uruguay. Creo que ustedes son un país de una sensibilidad humana admirable, de una fraternidad que no existe en Chile y que ojalá algún día los alcancemos.
Ahora bien, Chile, corro el riesgo de cometer algún error histórico, ¿no? Pero en el año 1971 seguramente fue el primer país de Sudamérica donde una izquierda bien definida, ¿no? O sea, hay una izquierda republicana, es decir, no una izquierda de índole militar, como puede haber sido la izquierda populista militar de Perú, llega al poder a través de las
elecciones.
De las elecciones. Eso fue realmente un hecho único para aquel momento, donde la izquierda estaba en ascenso en todos los países, pero lejos estaba de llegar al poder a través de las elecciones. Eso puede haber sido como así como cuando Prometeo le roba el fuego a los dioses y después es castigado eternamente. O sea, ese acto de que la izquierda chilena llega al poder a través de las urnas tuvo que ser reprimido con una brutalidad como para que eso sea una lección que no se olvide.
No tengo ninguna duda que eso fue así, porque además hay que contextualizarlo. Yo no sé si sería igual ahora. Pero la época en que eso ocurre son todavía los tiempos del eco a la Guerra Fría. Se estaba viviendo una época muy dura en el mundo. Todavía éramos el pario trasero de otros gobiernos, que yo creo que ya no somos. Entonces, claro, eso hace muy explicable. Y la frase que se sostenía por los partidarios del golpismo era: no podemos permitir otra Cuba en América Latina, no obstante que las diferencias eran sustanciales. Fíjate tú que el acto más importante de fondo que realiza Allende, que nadie lo recuerda, fue nacionalizar el cobre. Pero la nacionalización se hace por votación en el Congreso y lo vota la unanimidad de los parlamentarios. ¿Con qué derecho la derecha habla después en Chile de que se estaban haciendo acciones que desbordaban la ley? Si ellos votaron la nacionalización del cobre. Y eso fue el acto más atrevido. No hay ninguna medida más drástica que esa. Cuando surgieron dificultades respecto a la definición de las áreas de la economía, Allende proponía llamar a un plebiscito para que se votara el tema de las áreas de la economía, en lo cual se había llegado a acuerdo con la propia democracia cristiana. Bueno, Allende el 11 de septiembre, y yo estoy aquí vivo hablando con ustedes porque me salvé, porque iba de camino de mi tierra a Santiago, una reunión con el presidente, Allende iba a anunciar públicamente el proyecto de plebiscito para definir las áreas de la economía. Pues ese mismo día dan el golpe para impedir que se anuncie eso que a lo mejor hubiera obviado la posibilidad del baño de sangre que ocurra. Sí, yo creo que tú tienes razón.
Y ahora me gustaría volver a estos tiempos, ¿no? Porque Chile está en un momento de agitación social, ¿no? Hay mucha protesta ciudadana, hubo casos de corrupción que hacía tiempo no se destapaban, que afectaron al gobierno fuertemente. Y le voy a leer un pasaje de Marco Enríquez Ominami, ¿no? Que es líder del Partido Progresista Chileno y que fue diputado en su momento por la Concertación, pero ahora se abrió. Le preguntan, ¿qué está pasando en Chile? Las protestas de estudiantes suceden y estallan escándalos de corrupción política, algo inédito hasta ahora. Y él responde, Chile es la Corea del Norte del capitalismo. Tiene la economía más abierta, bajísima presión fiscal y el menor papel para el Estado. La transición neoliberal de Pinochet impuso la idea de que era posible alcanzar la máxima felicidad al menor coste, algo que la gente ahora no comparte. Chile ya no es una buena casa en un mal barrio. Nos parecemos al resto de América Latina. Se redujo la pobreza, pero no se cambió el modelo de desarrollo. Se acabó el ciclo de los crecimientos promedio del 4%. Aumentó nuestra dependencia de los recursos naturales y también la desigualdad. Además, no hemos entendido la importancia de Internet y de las redes sociales. Todo esto explica la indignación ciudadana y la contestación a los líderes.
Comparto parcialmente el juicio de Marco. ¿Por qué parcialmente? Yo creo que su diagnóstico no es equivocado. Pero él no lleva en cuenta de que, y es curioso que no lo lleve en cuenta porque él ha apoyado el programa, que el programa del gobierno actual de Chile, el programa de Michelle Bachelet, precisamente de la nueva mayoría y de todos los partidos que formamos parte de ella, va a decir la Democracia Cristiana, socialista, comunista, etcétera, es hacer esos cambios que está reclamando Marco. Lo que correspondería entonces es que esa frase suya hubiera terminado, y por eso estoy apoyando el proceso de cambio para que esto se supere. No decirlo es un silencio extraño, sin embargo, yo sé que Marco ha declarado públicamente que apoya el programa de la nueva mayoría, porque va en ese sentido, a evitar y hacerlo por métodos democráticos, hacerlo a través de la acción política pública, sin violencia, los cambios que están planteados a la orden del día.
Bien. ¿A Chile lo que le falta es una Copa América?
Sí, hablemos de fútbol, ¿no?
Sí. A ver, tres Contreras conocí. Yo conocí a dos Contreras. Uno, el del director de inteligencia de Pinochet.
Sí, está preso.
Infamemente
está preso.
Está condenado a prisión perpetua. Sí.
Uno de los asesinos más brutales de la historia de Latinoamérica. El jugador de fútbol de Contreras, por lo menos dos.
Sí, en la década del 80, la verdad estaba 80. Contreras, Letelier, Ivo Basay.
Sí, había Contreras.
Sí, había, sí,
hoy no hay Contreras.
Hoy no hay Contreras. Y Eduardo Contreras.
Claro. Mira, nosotros tenemos mucha esperanza para el día de mañana, pero hablando con la franqueza y la fraternidad que nos merecen los amigos y compañeros uruguayos, este es un partido difícil. Tienen ustedes a su haber esa cosa que nos pesa mucho de su habilidad para terminar con los dueños de casa en los campeonatos, que no deja de ser de crear un poquito de nervio. Yo admiro bastante el equipo uruguayo, creo que es un muy buen equipo. Me parece extraordinario el arquero, el Muslera, portero excepcional, joven, Godín, Cavani. Creo que al equipo chileno, que me perdonen mis compatriotas que me oyen, creo que hay muy buenas figuras, como Gary Medel.
Bueno, Claudio Bravo, el golero también es un...
Bravo, ¿no?
Tremendo golero.
En Barcelona hizo una campaña muy buena. Buenísimo. En el Barça. Bueno, Vidal y Sánchez, etcétera, pero no lo veo como equipo, lo veo como un grupo de buenas figuras, pero no veo más equipo en Uruguay.
Le falta esa unión más de equipo, de gente, sí. No en la cancha, usted dice del sí, espíritu de...
Exactamente, ser un equipo largamente forjado, no lo veo así en la cancha, no me parece, ojalá me equivoque, claro. El de mañana es un partido muy importante para nosotros, la esperanza de nuestro pueblo, que lo ha pasado tan mal estos últimos meses, de por lo menos tener una victoria deportiva, pero en fin.
¿Dónde lo va a ver?
Yo creo que lo más posible es... Mira, los chilenos residentes en Uruguay son en total en el país unos 700 más o menos. En Montevideo unos 300 y hay una casa que ocupan ellos, que les fue concedida. Y tal vez ahí nos instalaremos mañana con otros compatriotas a ver el programa. Si no, lo haremos con gente de la embajada, pero sí, vamos a hacer
un
grupo.
Un breve cuestionario sobre Condorito. Pelotillehue, ¿cuál era el equipo rival tradicional?
A mi madre me pillaron. No recuerdo.
Buenas peras.
Bien.
La novia de Condorito, ¿se llamaba?
Yayita.
Yayita.
Sí, muy linda.
¿Se hacía los ratones con Yayita o no? ¿Ah? ¿Se hacía los ratones con Yayita?
Sí.
Bien.
¿Y el diario de Pelotillehue?
El Hocicón.
Le voy a poner una pregunta más para despedirlo. ¿Qué opina? En Uruguay se dio esta situación de que cuando nos tocó enfrentar contra Chile, salió como una personalidad del uruguayo que es la que mira con superioridad a un equipo que no tiene copa. Entonces, eso tenemos 15 copas, etcétera, etcétera, estos chilenos, bla, bla, bla. Que fue cuestionada por otros uruguayos, porque esos uruguayos que cultivan la humildad y el respeto ante todo, ¿no? Y se criticó este ánimo triunfalista, ¿no? Y hasta sobrador del uruguayo, cuando el uruguayo justamente siempre reivindicó lo contrario porque vive esto de los argentinos y de los brasileros. ¿Llegó esta conversación a usted por algún lado?
Sí, claro, por supuesto, no ignoramos que eso es así. Pero yo creo que, mira, ambos equipos son buenos. Yo creo que lo han hecho bien en el campeonato, en la Copa América. Yo creo que hay que tomar esas cosas con un poquito menos pasión cuando se trata de pueblos tan cercanos, tal vez porque nos tenemos una cruzada de por medio, pero somos cercanos. Y además porque, déjenme decir otra cosa, aparte del fútbol y viviendo aquí durante este año y tanto, uno comprueba la infinidad de vínculos que hay, no percibidos por el hombre común y corriente, entre el accionar de pueblos y gobiernos entre chilenos. La cooperación va mucho más allá de lo que la gente puede conocer a primera vista en distintos órdenes de cosas, comercial, empresas chilenas actuando aquí, empresas uruguayas actuando allá, fuertes inversiones, programas de mejoramiento de barrios, programas culturales, información en materia de derechos humanos, información de derechos humanos. Mira, podríamos tener un programa entero dedicado a analizar los vínculos políticos, comerciales, de ayuda mutua, de cooperación, de apoyo en candidatura en organismos internacionales que muestran una relación excepcionalmente buena entre Chile y Uruguay. ¿La va a afectar un partido de fútbol? Jamás.
No, a muchos uruguayos.
Pero que nos vamos a divertir mañana.
Que vamos a comer asado y vamos a tomar cerveza, seguro.
Con vino chileno,
siempre. Eduardo Contreras, embajador de Chile en Uruguay, muchas gracias por estos momentos en Zona Tremenda.
Muchas gracias a usted.